Onamo bhavate vasudevaya. Onamo bhavate vasudevaya. Onamo bhavate vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 2. Resumen del contenido del Gita. Sanjaya uvacham. Tantata kripaya vistam. Ashupunakuleksanam. Visidanta midam bhakyam. Uvacham madhusudanam. Sanjaya dijo, al ver a Arjuna llena de compasión y con el ánimo decaído, y los ojos palmados de lágrimas, Madhusudan, Krishna se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado. La compasión, la lamentación y las lágrimas materiales son todos signos de ignorancia acerca del verdadero ser. La compasión por el alma eterna denota la perfecta comprensión del ser. La palabra Madhusudan es significativa en este verso. Krishna mató al demonio Madhu, y ahora Arjuna quería que Krishna matara al demonio de la incomprensión que lo había dominado en el desempeño de su deber. Nadie sabe dónde debe aplicarse la compasión. Compadecerse del traje de un hombre que se está ahogando no tiene sentido. A un hombre que ha caído en el océano de la neciencia no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje externo, el cuerpo material burdo. Aquel que no sabe esto y que se lamenta por el traje externo recibe el nombre de Sudra, o alguien que se lamenta innecesariamente. Arjuna era un kshatriya, y semejante conducta no se esperaba de él. Krishna, sin embargo, puede disipar la lamentación del hombre ignorante. Con esa finalidad cantó el Bhagavad Gita. Este capítulo nos instruye en el conocimiento completo acerca del ser, mediante un estudio analítico del cuerpo material y el alma espiritual, según lo explica la autoridad suprema Sri Krishna. La plena comprensión de esto se logra cuando uno trabaja sin apego a los resultados fugitivos y se sitúa en la concepción fija del verdadero ser. Sri Bhagavan uvacham kutastva kasmalam idam visame samupastitam anarya yustanasvargyam akirtinkaram arjunam. La suprema persona de Dios dijo: mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida y no conducen a los planetas superiores sino a la infamia. Significado. Krishna y la persona de Dios son idénticos. Por lo tanto, Krishna se les designa como Bhagavan a todo lo largo del Bhagavad Gita. Bhagavan es lo máximo en verdad absoluta. La verdad absoluta llega a comprenderse en tres fases de estudios. A saber, Brahman, el espíritu impersonal, que está dentro y fuera de todo. Paramatma, el aspecto localizado de Krishna que está en el corazón de toda entidad viviente. Bhagavan, la persona de Dios, Krishna. Bhagavatam 1.2.11. Esta concepción de la verdad absoluta se explica de la siguiente manera. Vadanti tat tat vavidas tat vanyakjanam apayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti satyatem. El conocedor de la verdad absoluta llega a comprender esta en tres fases de estudio. Y todas ellas son idénticas. Dichas fases de la verdad absoluta se expresan como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Estos tres aspectos divinos se pueden explicar mediante el ejemplo del sol, que también tiene tres diferentes aspectos, es decir, la luz solar, la superficie del sol y el planeta del sol propiamente dicho. Aquel que estudia únicamente la luz del sol es un principiante. Aquel que entiende la superficie del sol está un poco más adelantado. Y aquel que puede entrar en el planeta Sol es el más elevado de todos. Los estudiantes ordinarios que se satisfacen con simplemente entender la luz del Sol, su difusión por todo el universo y la refulgencia deslumbrante de su naturaleza impersonal se asemejan a aquellos que pueden comprender únicamente el aspecto Brahman de la verdad absoluta. El estudiante que ha avanzado más puede conocer el disco solar, lo cual se asemeja al conocimiento acerca del aspecto Paramatma de la verdad absoluta. Y el estudiante que puede entrar en el corazón del planeta Sol se asemeja a aquellos que comprenden las características personales de la suprema verdad absoluta. En consecuencia, los bhaktas, los trascendentalistas, que han llegado a comprender el aspecto de Bhagavan de la verdad absoluta son los trascendentalistas más elevados de todos. Si bien todos los estudiantes que están dedicados al estudio de la verdad absoluta se ocupan de lo mismo, la luz del sol, el disco solar y los asuntos internos del planeta Sol no se pueden separar los unos de los otros. Aún así, los estudiantes de las tres diferentes fases no se encuentran en la misma categoría. Per a Saramani, la gran autoritat i el pare de Vyasadeva explica la palabra sánscrita Bhagavan, la suprema persona de Dios que posee en pleno riquezas, fuerza, fama y belleza. Conocimiento y renunciación recibe el nombre de Bhagavan. Hay muchas personas que son muy ricas, muy poderosas, muy hermosas, muy famosas, muy eruditas y muy desapegadas, pero ninguna puede afirmar que posee por completo riquezas en pleno, fuerza en pleno, etc. Solo Krishna puede afirmarlo, porque Krishna es la persona de Dios. Ninguna entidad, ni siquiera Brahma, Shiva o Narayan, pueden poseer opulencias en una plenitud tal como la de Krishna. Por consiguiente, en el Bhagavad Gita, en la Brahma Sanjita, el propio Brahma concluye que Krishna es la suprema persona de Dios. Nadie es igual a Krishna ni están por encima de Krishna. Krishna es el Señor primordial, Bhagavan, conocido como Govinda. Krishna es la causa suprema de todas las causas. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadiradir Govindam Sarvakarana Karanam. Hay muchas personalidades que poseen las cualidades de Bhagavan, pero Krishna es la suprema, porque ninguna otra lo supera a Krishna. Krishna es la persona suprema. Su cuerpo es eterno y está colmado de conocimiento y bienaventuranza. Él es Govinda, el Señor primordial, la causa de todas las causas. Brahma Sanjita 5.1. También en Sivatán hay una lista de muchas encarnaciones de la persona de Dios y Krishna, pero a Krishna se le describe como la persona de Dios original, de quien se expanden muchísimas encarnaciones. Etecham sakalapum san Krishna stubhagavasvayam indra divyakulam lokam vidayantit yuge yugem. Todas las encarnaciones de la divinidad que se presentan en estas listas o son bien expansión plenaria o bien parte de la expansión plenaria de la divinidad suprema. Krishna es la persona de Dios, propiamente dicho. Bhagavatam 1.3.28. Así que Krishna es la suprema personalidad de Dios original, la verdad absoluta, la fuente tanto de la superalma como del Brahman impersonal. Que Arjuna se lamentara por sus parientes en presencia de la persona de Dios y Krishna es ciertamente impropio. Por lo tanto, Krishna expresó su sorpresa con la palabra kuta. ¿De dónde? Esas impurezas no se esperaban de una persona perteneciente a la clase de hombres civilizados conocidos como arios. La palabra ario se aplica a personas que conocen el valor de la vida y que tienen una civilización basada en la comprensión espiritual. Las personas a que las guía la concepción material de la vida no saben que el objetivo de la misma es llegar a comprender la verdad absoluta Vishnu, Bhagavan. Y a ellas las cautivan las características externas del mundo material. Por consiguiente, no saben lo que es la liberación. Las personas que carecen de conocimiento acerca de la liberación del cautiverio material reciben el nombre de Anaria, no Arios. Aunque Arjuna era un sátria, al negarse a pelear que se estaba apartando de su deber prescrito. Este acto de cobardía se describe como característico de los no arios. Semejante incumplimiento del deber no ayudará en el progreso de la vida espiritual. Ni siquiera le brindará a uno la oportunidad de volverse famoso en este mundo. Krishna no aprueba la suprema compasión de Arjuna por sus parientes. Klaibhyanma esmaganaparta naitat tuai upapadyatem kishudram hridaya daurlavyam tiat botista parantapam. Oh hijo de Prita, no cedas a esta impotencia degradante, no es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Significado: Arjuna se lo nombró como el hijo de Prita, quien resultaba ser la hermana de Vasudeva, el padre de Krishna. De modo que Arjuna tenía un nexo consanguíneo con Krishna. Si el hijo de un sátria declina pelear, es sátria solo de nombre. Y si el hijo de un brahmana actúa de un modo impío, es brahmana solo de nombre. Esa clase de sátrias brahmanas no son hijos dignos de sus padres. Por consiguiente, Krishna no quería que Arjuna se convirtiera en un hijo de un sátria indigno. Arjuna era el amigo más íntimo de Krishna, y Krishna lo estaba guiando directamente en la cuadriga. Pero si a pesar de todas estas ventajas Arjuna abandonara la batalla, cometería un acto infame. En consecuencia, Krishna dijo que una actitud tal en Arjuna no correspondía con su personalidad. Arjuna podía arguir que renunciaría a la batalla fundándose en que tenía que observar una actitud magnánima para con sus parientes y el muy respetable Bhishma. Pero Krishna consideró que esa clase de magnanimidad era tan solo una debilidad del corazón. Esa clase de falsa magnanimidad no la aprueba ninguna autoridad. Por lo tanto, semejante magnanimidad, o mal llamada no violencia, debe ser abandonada por personas tales como Arjuna, que se encuentran bajo la guía directa de Krishna. Arjuna uvacha katam bhishma mahasankhyat donancha madhusudanam isuvi paritiosyamim poyahau arisudanam. Arjuna dijo: oh destructor de los enemigos, oh destructor de Madhu, ¿cómo voy a contraatacar con flechas en una batalla a hombres tales como Bhishma y Drona, que son dignos de mi veneración? Significado: superiores respetables, tales como el abuelo Bhishma, el maestro Dronacharya, siempre son dignos de veneración. Aun si atacan, no deben ser contraatacados. Que con los superiores no se pelea, ni siquiera verbalmente. Es una norma general de etiqueta. Incluso si a veces tienen un comportamiento áspero, no se les debe tratar con aspereza. Entonces, ¿cómo va Arjuna a contraatacarlos? ¿Acaso Krishna atacaría a su propio abuelo Ugrasena o a su maestro Sandipani Muni? Estos fueron algunos de los argumentos que Arjuna le presentó a Krishna. Urunahatva hit mahanut bhavavan shreyo bhaktum vaksyama pihaluket havartat kamam studgurum ihaivam ujiyat bogam rudirat pradiham. Sería mejor vivir en este mundo mendigando que vivir a costa de la vida de grandes almas que son mis maestros. Aunque ellos busquen un provecho mundano, son mis superiores. Si ellos son matados, todo lo que disfrutemos estará manchado de sangre. Significado: según los códigos de las escrituras, el maestro que incurre en alguna acción abominable y que ha perdido su sentido de discriminación es digno de ser abandonado. Bhishma y Drona se vieron obligados a ponerse del lado de Duryodhana a causa de la asistencia económica de este último. Y aunque ellos no deberían haber aceptado semejante posición simplemente en base a consideraciones económicas, debido a estas circunstancias han perdido su respetabilidad como maestros. Pero Arjuna cree, no obstante, que siendo sus superiores, por consiguiente, disfrutar de beneficios materiales después de matarles significaría disfrutar de un botín manchado de sangre. Nachaitat bhigma kataranot gariyo yad bat yayema yadit batnot yayayut yad evag hadvanat yivit samas testitat pamuket dartarastram. Y sabemos que es mejor para nosotros si conquistarlos o ser conquistados por ellos. Si matáramos a los hijos de Dhritarashtra, no nos importaría seguir viviendo. Pero ahora ellos están ante nosotros en este campo de batalla. Significado: aunque los satias tienen el deber de pelear, Arjuna no sabía si debía hacerlo y provocar con ello una violencia innecesaria, o si debía abstenerse y vivir de la mendicidad. Si él no vencía al enemigo, mendigar sería su único medio de subsistencia. Y tampoco había certeza del triunfo, porque cualquiera de los dos bandos podría lograr la victoria. Aun cuando les aguardaba la victoria y su causa estaba justificada, no obstante, si los hijos de Dhritarashtra morían en la batalla, sería muy difícil vivir en su ausencia. Ante tales circunstancias, eso sería para ellos otra clase de derrota. Todas estas consideraciones que hace Arjuna prueba de un modo definitivo que él no solo era un gran devoto de Krishna, sino que además estaba sumamente iluminado y tenía pleno control de la mente y sentidos. Su deseo de vivir de la mendicidad, pese a haber nacido en la familia real, es otro signo de desapegos. Él era verdaderamente virtuoso, tal como lo indican estas cualidades. Unidas a su fe en las palabras de la instrucción de Krishna, su maestro espiritual, se concluye pues que Arjuna era muy digno de liberarse. A menos que los sentidos se encuentren bajo control, no hay ninguna posibilidad de elevarnos al plano del conocimiento. Y sin conocimiento y devoción, no hay ninguna posibilidad de lograr la liberación. Arjuna era un desechado de todos estos atributos. Arjuna era un dechado de todos estos atributos. Además de los enormes atributos que poseía en su relación material. Karpanya doso pajatas vavam prichami tuan dharma samudachetam yashtreyasyan nichitam bujitam met Sisi Astiahan, Sariman, Tuan Prapanam. Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Significado. Debido a las características propias de la naturaleza, todo el sistema de las actividades materiales es una fuente de perplejidad para todo el mundo. A cada paso hay perplejidad, y por ello es menester acudir a un maestro espiritual genuino, que pueda brindarle a uno la guía apropiada para cumplir con el propósito de la vida. Las escrituras védicas nos aconsejan que acudamos a un maestro espiritual genuino para liberarnos de las perplejidades de la vida, las cuales ocurren sin que lo deseemos. Dichas perplejidades son como un incendio forestal, que de una manera u otra comienzan a arder sin que nadie lo haya encendido. De igual modo, la situación del mundo es tal que la perplejidad de la vida aparece automáticamente, aunque no queramos semejante confusión. Nadie quiere un incendio, y sin embargo este se produce y nos quedamos perplejos. Sí, pues, la sabiduría védica nos aconseja que, para resolver las perplejidades de la vida y entender la ciencia de la solución, uno debe de acudir a un maestro espiritual que forme parte de la asociación discipular. Una persona que tiene un maestro espiritual genuino, se supone que lo sabe todo. En consecuencia, uno no debe permanecer en medio de las perplejidades materiales, sino que debe de acudir a un maestro espiritual. Ese es el significado de este verso. ¿Quién es el hombre al que lo aquejan las perplejidades materiales? Es aquel que no comprende los problemas de la vida. Brihadaranyaka Upanishad 3.8.10 se escribe al hombre perplejo de la siguiente manera. Yova etat aksaram gargit. Adit batsmal loka paitit sat kripana. Aquel que no resuelve los problemas de la vida mientras es un ser humano y que por ende se va de este mundo como los perros y gatos, sin entender la ciencia de la autorrealización, es un avaro. Esta forma humana de vida es un bien de lo más valioso para el inteligente que puede utilizarla en resolver los problemas de la vida. Luego, aquel que no utiliza esta oportunidad debidamente es un avaro. Por otra parte, se encuentra el brahmana, aquel que es lo suficientemente inteligente como para utilizar este cuerpo en la resolución de todos los problemas de la vida. Yaitat aksharan gargit vidit basmal lokat praitit sat brahmana. Los kripanas, personas avaras, pierden el tiempo en ser demasiado afectuosos con la familia, la sociedad, el país, etc., bajo la concepción material de la vida. A menudo uno se apega a la vida familiar, es decir, a la esposa, a los hijos y demás familiares, en base a la enfermedad de la piel. El kripana cree que puede proteger a sus familiares de la muerte, o si no, cree que su familia o la sociedad puede salvarlo de la muerte inminente. Esa clase de apego familiar puede encontrarse incluso en los animales, los cuales también se ocupan de sus críos. Arjuna, siendo inteligente, pudo darse cuenta de que su afecto por los miembros de su familia y su deseo de protegerlos de la muerte eran las causas de sus perplejidades. Aunque él podía entender que su deber de pelear lo estaba guardando, aún así, a raíz de esa flaqueza mezquina, no podía desempeñar los deberes. Por consiguiente, él le pide al Señor Krishna, Maestro Espiritual Supremo, que le dé una solución definitiva. Él se entrega a Krishna en calidad de discípulo. Él quiere terminar las charlas amistosas. Las conversaciones entre el maestro y el discípulo son serias. Ahora Arjuna quiere hablar con mucha seriedad ante el Maestro Espiritual reconocido. Krishna es entonces el Maestro Espiritual original de la ciencia del Bhagavad Gita. Y Arjuna es el primer discípulo de entender el Bhagavad Gita. La manera en que Arjuna entiende el Bhagavad Gita se expone en el propio Bhagavad Gita. Y no obstante, unos necios eruditos mundanos explican que uno no tiene que dirigirse a Krishna como persona, sino a lo inaciente que está dentro de Krishna. No hay ninguna diferencia entre lo interior y lo exterior de Krishna. Y aquel que al tratar de entender el Bhagavad Gita no tiene idea de esto, es el necio más grande de todos. Nahit papasyamit mama panudyat yakchokam ochosanam indriyanam avapyat bhumau asaptapannam ritham rajyam sauranam apit charipatyam. No encuentro ninguna forma de apartar este pesar que me está secando los sentidos. No podré disiparlo ni siquiera si obtengo en la tierra un reino próspero y sin igual, con una soberanía tal como la de los semidioses en el cielo. Significado. Aunque Arjuna estaba exponiendo a tantos argumentos basados en el conocimiento de los principios religiosos y de los códigos morales, parece ser que era incapaz de resolver su verdadero problema sin la ayuda del maestro espiritual, Sri Krishna. Él pudo darse cuenta de que su supuesto conocimiento era inútil para deshacerse de sus problemas, los cuales estaban secando toda su existencia, y a él le resultaba imposible resolver estas perplejidades sin la ayuda de un maestro espiritual como Krishna. El conocimiento académico, la erudición, una posición destacada, son todos inútiles para resolver los problemas de la vida. La ayuda solo la puede brindar un maestro espiritual como Krishna. Por tanto, se concluye que un maestro espiritual que está 100% consciente de Krishna es un maestro espiritual genuino, ya que él puede resolver los problemas de la vida. Sri Chaitanya dijo que aquel que domina la ciencia del cultivo en conciencia de Krishna es el verdadero maestro espiritual, sin que importe su posición social. No importa que una persona sea un vipra, un erudito entendido en la sabiduría védica, o que haya nacido en una familia de clase baja, o que esté en la orden de vida renuncia. Si dicha persona domina la ciencia de Krishna, es un maestro espiritual genuino y perfecto. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8.128. De modo que nadie es un maestro espiritual genuino si no domina la ciencia del cultivo de conciencia de Krishna. En las escrituras védicas también se dice: Sat karma nipuno vi pro mantra tantra visaradat avaisnavo gurna sasyat vaisnavas papacho gurum. Un brahman erudito, experto en todas las materias del conocimiento védico, no es apto para volverse maestro espiritual si no es un vaisnava, o un experto en la ciencia del cultivo de conciencia de Krishna. Pero una persona nacida en una familia de una casta baja puede convertirse en maestro espiritual si es vaisnava, es decir, si está consciente de Krishna, Padma Purana. Los problemas de la existencia material, el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte no se pueden contrarrestar con la acumulación de riquezas y el desarrollo económico. En muchas partes del mundo hay estados que están repletos de todas las facilidades de la vida, que están colmados de riquezas y desarrollados económicamente. Sin embargo, los problemas de la existencia material aún continúan. Dichos estados se encuentran buscando la paz de diferentes maneras. Pero ellos podrán conseguir la verdadera felicidad únicamente si consultan a Krishna, el Bhagavad Gita, Sivanatana, que constituye la ciencia de Krishna, a través del representante genuino de Krishna, el hombre consciente de Krishna. Si el desarrollo económico y la comodidad material pudiera disipar los lamentos causados por las embriagueces familiares, sociales, nacionales, internacionales, entonces Arjuna no habría dicho que ni siquiera un reino sin paralelo en la tierra o una supremacía como la de los semidioses en los planetas celestiales podría disipar sus lamentos. Por consiguiente, él buscó refugiarse en el proceso de conciencia de Krishna. Y ese es el sendero indicado para la paz y la armonía. El desarrollo económico, la supremacía en el mundo pueden acabarlos en cualquier momento de los cataclismos de la naturaleza material. Incluso elevarse a una situación planetaria superior, tal como la de los hombres que están buscando ahora en el planeta Luna, también puede terminarse de un solo golpe. El Bhagavad Gita lo confirma. Kshine punye martya loka visantia. Cuando los restos de la tía piadosa se terminan, uno cae de nuevo, yendo desde la cima de la felicidad hasta la posición más baja de vida. Muchos políticos del mundo han caído de este modo. Esas caídas solo constituyen más causas de lamentación. En consecuencia, si queremos eliminar la lamentación para siempre, tenemos entonces que refugiarnos en Krishna, tal como Arjuna lo está tratando de hacer. Así que Arjuna le pidió a Krishna que resolviera su problema definitivamente, y esa es la senda de la conciencia de Krishna. Sanjaya Uvacham, Evan Utva Hrisikesam, Kudakesa Parantapat, Nayotsya Iti Govindam, Urvatusnim, Babubaham. Sanjaya dijo, habiendo hablado así Arjuna, el castigador de los enemigos, le dijo a Krishna, Govinda no pelearía, y enmudeció. Significado. Dhritarashtra debió haberse sentido muy contento al enterarse de que Arjuna no iba a pelear y que por el contrario iba a abandonar el campo de batalla para dedicarse a la mendicidad. Pero Sanjaya lo desilusionó una vez más al decirle que Arjuna estaba en capacidad de matar a sus enemigos para entapar. Aunque Arjuna se hallaba dominado momentáneamente por una falsa aflicción causada por el afecto familiar, no obstante, se entregó a Krishna, el maestro espiritual supremo, en calidad de discípulo. Todo indica que pronto se liberaría de la falsa lamentación provocada por el afecto familiar. Sería iluminado con el conocimiento perfecto de la autorrealización, o el estado de conciencia de Krishna. Todo con toda certeza pelearía. Así pues, el júbilo de Dhritarashtra se vería frustrado, pues Krishna iluminaría a Arjuna, y este pelearía hasta el final. Tan uvacha hrisikesa pajasaniva bharata sena yoruba yormadiet visitantam idam vacham. O descendiente de Bharata. En ese momento Krishna, sonriendo en medio de ambos ejércitos, se dirigió al acongojado Arjuna con las siguientes palabras. Significado. La conversación se estaba llevando a cabo entre dos amigos íntimos, es decir, Hrisikesa y Kudakesa. Como amigos ambos se encontraban en el mismo nivel, pero voluntariamente uno de ellos se volvió alumno del otro. Krishna estaba sonriendo porque un amigo había decidido volverse el discípulo. Siendo Krishna el señor de todos, él siempre está en la posición superior como amo de todos. Sin embargo, accede a ser amigo, hijo amante del devoto que quiere que Krishna haga uno de estos papeles. Pero cuando se lo aceptó como maestro, de inmediato asumió el papel. Él le habló al discípulo como maestro, es decir, con gravedad, tal como se requiere. Parece ser que la conversación entre el maestro y el discípulo se llevó a cabo públicamente, en presencia de ambos ejércitos, para que todos se beneficiaran. Así que los diálogos del Bhagavad Gita no son para ninguna persona, sociedad o comunidad en particular, sino que es para todos. Tanto amigos como enemigos tienen el mismo derecho a escucharlos. Sri Bhagavan Uvacham Asochanam Vasochastvam Pragyavadam Chavasase Atasum Sakatasum Cha Nanusochanti Panditam. La persona de Dios y Krishna dijo, mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Significado. Krishna tomó de inmediato la posición de maestro y reprendió al alumno, llamándolo tonto indirectamente. Krishna le dijo, estás hablando como un erudito, pero no sabes que aquel que es erudito, aquel que sabe qué es el cuerpo y qué es el alma, no se lamenta por ninguna etapa del cuerpo, ni mientras éste vive, ni cuando éste está muerto. Como se explica en el capítulo posterior, quedará claro que conocimiento significa conocer la materia y el espíritu, y al controlador de ambos. Arjuna arguía que se le debía dar más importancia a los principios religiosos que a la política o a la sociología. Pero él no sabía que el conocimiento acerca de la materia, el alma y el supremo es aún más importante que los formalismos religiosos. Debido a que él carecía de este conocimiento, no debía hacerse pasar por un hombre muy erudito. Como, de hecho, no era muy erudito, se estaba lamentando, pues de algo por el cual no valía la pena lamentarse. El cuerpo nace y está llamado a perecer hoy o mañana. Por consiguiente, el cuerpo no es tan importante como el alma. Aquel que sabe esto es realmente erudito, y para él no existe causa de lamentación, sea cual fuera la condición del cuerpo material. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes. Y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Significado. En la Veda, tanto el Katha Upanishad como el Svatasvatara Upanishad, se dice que la persona de Dios Krishna es el sustentador de innumerables entidades vivientes, en términos de sus diferentes situaciones y conforme al trabajo individual y a la reacción del trabajo. Esa es la suprema persona de Dios mediante su porción plenaria. También se encuentra viva en el corazón de toda ente viviente. Solo la persona santa, que puede ver al mismo Krishna dentro y fuera, puede de hecho alcanzar la paz eterna y perfecta. Nityam Nityanam Chetana Chetananam Eko Bajuna Yoveatikamam Tam Asmatam Yet Anupasyanti Diras Tesam Santir Sarvatit Naterasam Ukata Upanishad 2.2.13. La misma verdad védica que se le dio a Arjuna se le da a todas las personas del mundo que se hacen pasar por muy eruditas, pero que en realidad no tienen más que un escaso copio de conocimiento. Krishna dice claramente que él mismo, Arjuna, y todos los reyes que están reunidos en el campo de batalla son seres individuales eternamente, y que Krishna es eternamente el sustentador de los sentientes individuales, tanto en su situación condicionada como en su situación liberada. La suprema persona de Dios y Krishna es la persona individual suprema. Arjuna es el eterno asociado de Krishna, y todos los reyes allí reunidos son personas eternas e individuales. No ha de creerse que ellos no existieron como individuos en el pasado, o que ellos no seguirán siendo personas eternas. Su individualidad existió en el pasado, su individualidad continuará en el futuro, ininterrumpidamente. En consecuencia, no hay nada por la que nadie debe lamentarse. Krishna, la autoridad suprema, no respalda aquí la teoría mayavadi de que el alma individual, que ha estado separada de la cobertura de maya o la ilusión, después de liberarse, se fundirá en el Brahman impersonal y perderá su existencia individual. Y tampoco se apoya aquí la teoría de que únicamente pensamos en individualidades en el estado condicionado. Aquí Krishna dice claramente que en el futuro la individualidad de Krishna y de los demás continuará también de un modo perenne, tal como se confirma en los Upanishads. Esta declaración de Krishna es autoritativa, porque Krishna no puede estar sujeto a la ilusión. Si la individualidad no es una realidad, entonces Krishna no habría hecho tanto énfasis en ella, ni siquiera para el futuro. Puede que el Mayavadi arguya que la individualidad de la que habló Krishna no es espiritual, sino material. Incluso si se acepta el argumento de que la individualidad es material, entonces ¿cómo puede uno distinguir la individualidad de Krishna? Krishna afirma la existencia de su individualidad en el pasado y también confirma su individualidad en el futuro. Krishna ha confirmado su individualidad de muchas maneras. Y se ha declarado que el Brahman impersonal está subordinado a Krishna. Krishna ha sostenido en todo momento el concepto de la individualidad espiritual. Pero si lo tomamos por un alma condicionada ordinaria, con conciencia individual, su Bhagavad Gita no tiene entonces ningún valor como escritura autoritativa. Un hombre común y corriente, que adolece de los cuatro defectos característicos de la debilidad humana, es incapaz de enseñar aquello que vale la pena escuchar. El Bhagavad Gita está por encima de estas clases de literatura. Ningún libro mundano se puede comparar con el Bhagavad Gita. Cuando uno toma a Krishna por un hombre ordinario, el Bhagavad Gita pierde toda su importancia. El Mayavadi arguye que la pluralidad que se menciona en este verso es convencional, que se refiere al cuerpo. Pero esa concepción corporal ya se condenó con anterioridad a este verso. ¿Cómo es posible que Krishna volviera a plantear una proposición convencional acerca del cuerpo, después de haber condenado la concepción corporal del antiguiente? Por tanto, el concepto de la individualidad se sostiene sobre bases espirituales. De este modo, la confirman grandes acharyas como Sri Ramanuja y demás. En otras partes del Bhagavad Gita se expresa claramente que esta individualidad espiritual la entienden los devotos de Krishna. Aquellos que envidian a Krishna como persona de Dios no tienen acceso genuino a esta gran obra literaria. El enfoque que el Bhagavad Gita hace al no devoto es algo así como el caso de unas abejas que tratan de lamer la botella de miel. Uno no puede saborear la miel a menos que abra la botella. De igual manera, el misticismo del Bhagavad Gita lo pueden entender únicamente los devotos, y nadie más puede saborearlo, tal como se afirma en el capítulo 4 del libro. Tampoco pueden tocar el Bhagavad Gita a personas que envidian la existencia misma de Krishna. Por consiguiente, la explicación mayavadi del Bhagavad Gita es una representación de lo más desorientada acerca de toda la verdad. Chaitanya Mahaprabhu nos ha prohibido leer comentarios elaborados por los mayavadis. Nos advierte que aquel que acepta esta interpretación que la filosofía Mayavadi presenta pierde toda la capacidad de entender el verdadero misterio del Bhagavad Gita. Si la individualidad se refiriera al universo empírico, entonces no habría ninguna necesidad de que Krishna nos instruyera. La pluralidad del alma individual y de Krishna es un hecho eterno. Como se dijo antes, los Vedas lo confirman. Dejinuasmin yata deje kaumaran jaubaram yaram tata dejantara praptir dirastatra namuyatim. Así como en este cuerpo, la alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez. De la misma manera, el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no lo confunde este cambio. Significado. Como cada entidad es un alma individual, el cuerpo de cada una de ellas está cambiando a cada momento, manifestándose a veces como un niño, a veces como un joven y a veces como un anciano. Sin embargo, se trata de una misma alma espiritual, y ella no sufre ningún cambio. Esa alma individual finalmente cambia de cuerpo al morir y transmigra a otro cuerpo. Y como es seguro que tendrá otro cuerpo en el siguiente nacimiento, bien material o bien espiritual, no había ninguna razón para que Arjuna se lamentara de la muerte, ya fuera de Bhishma o de Drona, porque ni estaba tan preocupado. Por el contrario, más bien debería regocijarse de que ellos cambiaran sus cuerpos viejos por unos nuevos, renovando así su energía. Esos cambios de cuerpos explican la variedad de disfrute y sufrimiento que se tiene, conforme a la actuación que uno ha tenido en la vida. En consecuencia, Bhishma y Drona, siendo almas nobles, tendrían con toda certeza cuerpos espirituales en la siguiente vida, o al menos una vida de cuerpos celestiales para un disfrute superior de la existencia material. De modo que en cualquiera de los casos no había por qué lamentarse. A cualquier hombre que tenga conocimiento perfecto acerca de la constitución del alma individual, la superalma y la naturaleza tanto material como espiritual, se lo conoce como Dira, o un hombre sumamente sensato. A un hombre de esa clase nunca lo confunden el cambio de cuerpos. La teoría Mayavadi de la existencia de una sola alma espiritual no se puede respaldar, debido a que el alma espiritual no se la puede cortar en pedazos para obtener una porción fragmentaria. Ese fraccionamiento en diferentes almas individuales convertiría a Krishna en algo seccionable o mutable, lo cual contraería el principio de que el alma suprema es inmutable. Como se confirma la Bhagavad Gita, las porciones fragmentarias del Supremo Krishna existen eternamente, sanatanam, y se denominan kishara, es decir, tienen la tendencia a caer en la naturaleza material. Tales porciones fragmentarias lo son eternamente, y el alma individual permanece igual incluso después de la liberación, o en otras palabras, sigue siendo fragmentaria. Pero una vez que se libera, lleva una vida eternamente de bienaventuranza y conocimiento con la persona de Dios Krishna. La teoría de la reflexión se la puede aplicar a la superalma, la cual se encuentra en todos y en cada uno de los cuerpos individuales, y a la cual se le conoce como el Paramatma. Este es diferente de la entidad individual. Cuando el cielo se refleja en el agua, las imágenes reflejadas representan al sol, así como también a la luna y estrellas. Las estrellas son como entidades vivientes, el sol y la luna son como Krishna. El alma espiritual individual fragmentaria está representada por Arjuna. El alma suprema es la persona de Dios y Krishna. Ellas no están en el mismo nivel, tal como se hará patente al comienzo del capítulo cuarto. Si Arjuna está en el mismo nivel que Krishna y Krishna no es superior a Arjuna, toda esa relación de instructor e instruido carece de sentido. Si ambos están engañados por la energía ilusoria maya, entonces no es necesario que uno sea el instructor y el otro el instruido. Semejante instrucción sería inútil, porque nadie puede ser un instructor autoritativo si se encuentra en las garras de maya. Ante estas circunstancias se admite que Krishna es el Señor Supremo, superior en posición al inteligente Arjuna, quien es un alma olvidadiza y engañada por maya. Matres pasas tu kaunteya sitos nasukadu kadam agamapayinu anityas tantitiksas babaratam. O hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tenía su origen en la percepción de los sentidos de los sentidos o vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Significado. En el desempeño correcto del deber, uno tiene que aprender a tolerar las apariciones y desapariciones temporales de la felicidad y la aflicción. Según la disposición védica, uno tiene que darse un baño temprano por la mañana, incluso durante el mes de Maga, enero y febrero. En esa época hace mucho frío, pero a pesar de ello el hombre que acata el principio religioso no vacila en bañarse. De modo similar, la mujer no deja de trabajar en la cocina durante los meses de mayo y junio, la parte más calurosa del verano. Uno tiene que cumplir con su deber, pese a los inconvenientes causados por el clima. Asimismo, pelear constituye el principio religioso de los sátrias. Aunque uno tenga que pelear con algún amigo o pariente, no debe apartarse de su deber prescrito. Uno tiene que seguir la regla de regulación prescrita por los principios religiosos, a fin de ascender hasta el plano del conocimiento, ya que únicamente mediante el conocimiento y la devoción puede uno liberarse de las garras de maya y la ilusión. Los dos nombres que aquí se dan a Arjuna también son significativos. El nombre de Kaunteya denota a sus grandes parientes consanguíneos por el lado materno. Y el nombre de Bharata denota su grandeza del lado paterno. Se supone que él tiene un gran linaje tanto paterno como materno. Un gran linaje lleva implícito la responsabilidad de cumplir bien con los deberes. Por consiguiente, él no puede eludir la pelea. Nathinat vyatayantit etem purusham purushar savam samaduka sukadiram sotmitadvaya kalpatem. O tú, el mejor entre los hombres, Arjuna, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y permanece estable en medio de ambas, es sin duda merecedora de la liberación. Significado. Todo aquel que se mantenga firme en su determinación de alcanzar la etapa avanzada de la iluminación espiritual y que además pueda tolerar los embates de la aflicción y la felicidad, es indudablemente una persona merecedora de la liberación. En la institución Varnaram, la cuarta clase de la etapa de la vida, es decir, la orden de renuncia, sanyas, constituye una situación difícil. Pero aquel que realmente quiere perfeccionar su vida adoptará sin duda la orden de vida de sanyas pese a toda la dificultad que se le presente. Las dificultades surgen por lo general del hecho de tener que romper la relación familiar, de tener que abandonar la relación con esposa e hijos. Pero si a alguien es capaz de tolerar esta dificultad, es seguro que su senda hacia la iluminación espiritual se estará completa. De igual modo, a Arjuna se le aconseja preservar en el desempeño de su deber de un sátria, incluso si le es difícil pelear con sus familiares u otras personas tan queridas como con ellos. Chaitanya Mahaprabhu adoptó sannyas a la edad de 24 años. Las personas que dependían de él, su joven esposa y anciana madre, no tenían a nadie más que velara por ellas. Sin embargo, Chaitanya adoptó sannyas por una causa superior. Se mantuvo firme en el desempeño de los deberes superiores. Esta es la manera de lograr liberarse del cautiverio material. Nasato vidyate babo navabo vidyate satat ubayorapi dristvantas tut anyotadva darsivim. Los videntes de la verdad han concluido que de lo no existente el cuerpo material no hay permanencia y de lo eterno el alma no hay cambio. Esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos. Significado. El cuerpo cambiante no perdura. La ciencia médica moderna admite que el cuerpo está cambiando cada instante por las acciones y reacciones de las diferentes células, y que en virtud de ello el cuerpo crece y envejece. Pero el alma espiritual existe permanentemente, manteniéndose igual pese a todos los cambios del cuerpo y la mente. Esa es la diferencia entre la materia y el espíritu. Por naturaleza el cuerpo siempre está cambiando y el alma es eterna. Esta conclusión la establecen todas las clases de videntes de la verdad, tanto personalidades personalistas como impersonalistas. En el Vishnu Purán 2.12.38 se declara que Vishnu y sus moradas tienen todos una existencia espiritual autoiluminada. Yotismit Vishnur Vananani Vishnum. La palabra existente y no existente se refiere únicamente al espíritu y la materia. Eso lo dicen todos los videntes de la verdad. Este es el comienzo de la instrucción que Krishna les da a la entidad viviente, que están confundidas por la influencia de la ignorancia. La remoción de la ignorancia entraña el restablecimiento de la relación eterna que hay entre el adorador y el adorado, y la consiguiente comprensión de la diferencia que hay entre la entidad viviente, la parte integral y la persona de Dios y Krishna. Uno puede entender la naturaleza del Supremo por medio del estudio cabal de uno mismo. Sabiendo que la diferencia que hay entre uno y el Ser Supremo es como la que hay entre el Padre y el Todo. En los Vedanta Sutras, así como en el Srimad Bhagavatam, Krishna se le ha aceptado como el origen de todas las emanaciones. Dichas emanaciones se llegan a conocer mediante secuencias naturales inferiores y superiores. La antiguiente pertenece a la naturaleza superior, tal como se pondrá de manifiesto en el capítulo 7. Aunque no hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, al energético se lo acepta como el supremo, y a la energía o la naturaleza se lo acepta como lo subordinado. De modo que la entidad siempre están subordinadas a Krishna, como ocurre en el caso del amo y el sirviente, o el instructor y el instruido. Un conocimiento así de claro es imposible de entenderlo bajo el embrujo de la ignorancia. Para alejar esta ignorancia, Krishna enseña el Bhagavad Gita, a fin de iluminar a todas las entidades vivientes en todas las épocas. La vinasitutat vidi yena sarvam idantatam vinasam avyayasyasyam nakashit kartum aratim. Sabed que aquello que se difunde por todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir a esa alma imperecedera. Significado. Este verso explica más claramente la verdadera naturaleza del alma, la cual se encuentra difundida por todo el cuerpo. Cualquiera puede entender qué es lo que está difundido por todo el cuerpo, la conciencia. Todo el mundo está consciente de los dolores y placeres del cuerpo, en parte o en su totalidad. Esta difusión de la conciencia está limitada al cuerpo de uno. Los dolores y placeres de un cuerpo le son desconocidos a otro. Por consiguiente, cada cuerpo es la cobertura de un alma individual, y el signo de la presencia del alma se percibe en forma de conciencia individual. A esa alma se la describe de un tamaño igual a la 10.000ª parte de la punta de un cabello. Respecto al Svatara Upanishad 5.9 lo confirma. Balagra sata bagasya satada kalpitasya chan bhagajiva sa jibjenyat sat chanantiyat kalpatem. Cuando la punta de un cabello se divide en 100 partes y cada una de dichas partes se divide luego en otras 100 partes, cada una de estas constituye la medida del alma espiritual. De igual manera, el Bhagavatam se declara lo mismo, que es sagra sata bhagasya satam sat sadisat makam jiva suksma svarupoyam sankhyatito hichit kanam. Existe infinidad de partículas de átomos espirituales, cuyo tamaño es el de una 10.000ª parte de la punta de un cabello. Por consiguiente, la partícula individual del alma espiritual es un átomo espiritual más pequeño que los átomos materiales. Dichos átomos son innumerables. Esta diminuta chispa espiritual constituye el principio básico del cuerpo material, y la influencia de semejante chispa espiritual se difunde por todo el cuerpo, tal como la influencia del principio activo de alguna medicina se difunde también a todo lo largo del cuerpo. Esta corriente del alma espiritual se siente por todo el cuerpo en forma de la conciencia, y esta es la prueba de la presencia del alma. Cualquier profano puede entender que sin conciencia el cuerpo material es un cuerpo muerto. Y esa conciencia no puede ser revivida en el cuerpo por ningún medio material que éste se le administre. Luego, la conciencia no se debe a ninguna cantidad de combinaciones materiales, sino al alma espiritual. Mundaka Upanishad 3.1.9 explica adicionalmente la medida del alma espiritual atómica. Eso anduratma chetasa Vedita Vyot Yasmin Pranat Panchadat Sambivesam Pranachitan Sarvam Otam Pranyanam Yasmin Visudet Vivavati Esa Atman. El alma es de un tamaño atómico y se la puede percibir por medio de la inteligencia perfecta. Esa alma atómica flota en las cinco clases de aires Prana Apana, Viana, Samana y Udana. Se encuentra dentro del corazón y extiende su influencia por todo el cuerpo de la entidad viviente encarnada. Cuando el alma se purifica de la contaminación de los cinco clases de aire material, su influencia espiritual se manifiesta. El sistema de Hatha Yoga tiene por objeto controlar los cinco clases de aire que rodean al alma pura, por medio de diferentes clases de posturas. No para obtener algún beneficio material, sino para liberar a la diminuta alma del enredo de la atmósfera material. Es así como en todas las escrituras védicas se admite la constitución del alma atómica. Y ella también lo siente, de hecho, por la experiencia práctica cualquier hombre cuerdo. Solo una mente podría creer que esta alma atómica es Vishnu Tattva omnipresente. La influencia del alma atómica se puede extender a todo lo largo de un cuerpo en particular. Según el Mundaka Upanishad, esta alma atómica está situada en el corazón de cada entidad viviente. Y como la medida del alma atómica está más allá de la capacidad de apreciación de los científicos materiales, algunos de ellos afirman neciamente que el alma no existe. El alma atómica individual se encuentra sin duda allí en el corazón, junto con la superalma, y por ello todas las energías del movimiento corporal emanan de esta parte del cuerpo. Los glóbulos rojos que transportan el oxígeno de los pulmones reciben su energía del alma. Cuando el alma abandona esa posición, cesa la actividad de la sangre de generar efusión. La ciencia médica acepta la importancia de los glóbulos rojos, pero no puede determinar que el alma es la fuente de la energía. La ciencia médica, sin embargo, admite que el corazón es el centro de todas las energías del cuerpo. Esas partículas atómicas de todo espiritual son como las moléculas de la luz del sol. En la luz del sol hay innumerables moléculas radiantes. Asimismo, las partes fragmentarias de Krishna son chispas atómicas de los rayos de Krishna, que reciben el nombre de prana, energía superior. Entonces ya sé que se siga el conocimiento védico o la ciencia moderna, uno no puede negar la existencia del alma espiritual en el cuerpo, o la ciencia del alma la describe también la Bhagavad Gita de modo explícito la propia persona de Dios, Krishna. Antavanta y me deja nityasyoktat saririnat anasino prameyasyat tasmat yujasvat bharatam. El cuerpo material, la viviente eterna, indestructible e inconmensurable, tiene un final con toda certeza, por lo tanto pelea o descendiente de Bharata. Significado. El cuerpo material es perecedero por naturaleza. Puede que perezca inmediatamente, puede que lo haga al cabo de 100 años. Es solo una cuestión de tiempo. No hay ninguna posibilidad de mantenerlo indefinitivamente. Pero el alma espiritual es tan diminuta que ni siquiera puede ser vista por un enemigo, ni qué hablar de ser matada. Como se menciona el verso anterior, es tan pequeña que nadie puede tener ni idea de cómo medir su tamaño. Así que desde ambos puntos de vista no hay ninguna causa de lamentación, porque la entidad tal como es no se la puede matar, ni tampoco es posible salvarla. Así que desde ambos puntos de vista no hay ninguna causa de lamentación porque la entidad viviente tal como es no se la puede matar. Ni tampoco es posible salvar el cuerpo material por ningún periodo de tiempo, ni protegerlo permanentemente. La diminuta partícula del espíritu total adquiere este cuerpo material conforme a su trabajo y en consecuencia se debe hacer uso de la observancia de los principios religiosos. En los Vedanta Sutras, a la entidad se la califica de luz, porque ella es parte integral de la luz suprema. Así como la luz del sol mantiene el universo entero, asimismo la luz del alma mantiene este cuerpo material. En cuanto el alma espiritual sale del cuerpo material, el mismo comienza a descomponerse. Por consiguiente, el alma espiritual es lo que mantiene a este cuerpo. El cuerpo en sí carece de importancia. Arjuna se le aconseja que peleara y que no sacrificara la causa de la religión por consideración material relativa al cuerpo. Yainam beti hantaram yaschainam maniate hatam ubautaunat bijanitot nanyanhantinat haniatem. Tanto el que cree que la antiguiente es la que mata como el que cree que esta es matada carece de conocimiento por el ser ni mata ni es matado. Significado. Cuando una entidad encarnada la hiere en armas mortales, ha de saberse que la entidad que está dentro del cuerpo no es matada. El alma espiritual es tan pequeña que es imposible matarla con ningún arma material, tal como será obvio con los versos siguientes. La entidad tampoco es susceptible de ser matada, debido a su constitución espiritual. Lo que se mata o lo que se supone que se mata es únicamente el cuerpo. Esto, sin embargo, no alienta en absoluto a matar el cuerpo. El mandamiento védico dice: Mat himsyat sarva bhutani. Nunca agredas a ningún cuerpo. Y la comprensión de que la antihiriente no se la mata tampoco fomenta la matanza de animales. Matar el cuerpo de cualquiera sin la autoridad para hacerlo es abominable. Y es un hecho punible tanto en la ley de Estado como en la ley de Cristo. Arjuna, no obstante, se le estaba haciendo matar por el principio religioso y no caprichosamente. Naya temriya teva kadachi nayam butva babita varna buyat ayonitya sasvatoyam purano nahanya tehanya manesaridem. Para el alma no existe el nacimiento y la muerte en ningún momento. Ella no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser. El alma es inaciente eterna, permanente y primordial, no se la mata cuando se mata el cuerpo. Significado. Cualitativamente, la pequeña parte atómica fragmentaria del Espíritu Supremo es uno con Krishna. A diferencia del cuerpo, ella no sufre ningún cambio. A veces al alma se le llama lo fijo, kuta está. El cuerpo está sujeto a 6 clases de transformación. Nace del vientre del cuerpo de la madre. Permanece por algún tiempo, crece, produce algunos efectos. Gradualmente se deteriora y finalmente desaparece en el olvido. El alma, sin embargo, no pasa por esos cambios. El alma no nace, pero como toma un cuerpo material, el cuerpo nace. El alma no nace allí. El alma no muere. Todo lo que nace también tiene que morir. Y como el alma no nace, por ende no tiene pasado, presente ni futuro. El alma es eterna, perenne y primordial. Es decir, en la historia no figura ningún indicio de cuándo comenzó a existir. Por la impresión que el cuerpo nos produce, buscamos la historia del nacimiento del alma y otras cosas similares acerca de ella. El alma no envejece en ningún momento. ¿Cómo ocurre con el cuerpo? El supuesto anciano, por consiguiente, se siente como el mismo espíritu que tenía en la infancia o en la juventud. Los cambios del cuerpo no afectan al alma. El alma no se deteriora como un árbol, ni con nada material. El alma tampoco tiene subproductos. Los subproductos del cuerpo, es decir, los hijos, son también almas individuales diferentes, y a causa del cuerpo aparecen como hijos de un hombre en particular. El cuerpo se desarrolla por la presencia del alma, pero el alma ni tiene vástagos ni cambia. En consecuencia, el alma está libre de los 6 cambios del cuerpo. Kata Upanishad 1.2.18 encontramos también un pasaje similar que dice: Naya temriya teva vipaschin nayan kustaschin nat babubat kaschit ayunitya sasvatoyam puranot nahanyate hanyamanisarirem. El significado y la enseñanza de este verso son los mismos que de los del verso andólogo del Bhagavad Gita. Pero aquí hay una palabra especial, vipaschit, que significa erudito o con conocimiento. El alma está colmada de conocimiento o colmada siempre de conciencia. Por lo tanto, la conciencia es el signo característico del alma, incluso si uno no encuentra el alma en el corazón, que es donde está situada. Aún así uno puede darse cuenta de la presencia del alma simplemente en virtud de la presencia de la conciencia. Incluso si uno no encuentra el alma en el corazón, que es donde está situada, aún así uno puede darse cuenta de la presencia del alma simplemente en virtud de la presencia de la conciencia. A veces nos encontramos el sol en el cielo. A veces no encontramos el sol en el cielo, a causa de la nube o por alguna otra razón. Pero la luz del sol siempre está presente, y eso nos convence de que es de día. En cuanto en el cielo hay algo de luz temprano por la mañana, sobreentendemos que el sol ha salido. Sin embargo, como hay algo de conciencia en todos los cuerpos, ya sea hombre o animal, podemos con ello reconocer la presencia del alma. Esta conciencia del alma es, sin embargo, diferente de la conciencia de Krishna, porque la conciencia suprema es omnisciente, conoce pasado, presente y futuro. La conciencia del alma individual es propensa a olvidar. Cuando olvida su naturaleza, Cuando olvida su verdadera naturaleza, obtiene educación e iluminación de la lección superior que imparte Krishna. Pero Krishna no es como el alma que olvida. Si así fuera, la enseñanza de Krishna en el Bhagavad Gita sería inútil. Hay dos clases de alma, saber la diminuta alma partícula Anuatma y la superalma Vipu Atma. Esto también se confirma en el Katha Upanishad 1.2.20 de la siguiente manera. Anora niyam mahatomahiyam atmasyat jantor nihito guhayam tan akrato pasyativita sokot datu prasadam mahimanam atmanam. Tanto la paramatma superalma como el alma atómica jivatma están situadas en el mismo árbol del cuerpo, dentro del mismo corazón del ser viviente. Solo aquel que se ha liberado de todos los deseos y lamentaciones materiales puede, por la gracia de Krishna, entender las glorias del alma. Krishna también es la fuente de la superalma, tal como se revelará en el siguiente capítulo. Arjuna, que es el alma atómica, olvidadiza de su verdadera naturaleza. Por consiguiente, necesita que lo ilumine Krishna o su representante genuino, el maestro espiritual. Vedavinashinam nityam jayanamayam avyayam katansa purusa apartat tangatayati hantikam. Oh Partha, una persona que sabe que el alma es indestructible, eterna, inaciente, inmutable, ¿cómo puede matar a alguien o hacer que alguien mate? Significado: todas las cosas tienen su utilidad, y el hombre que posee pleno conocimiento sabe cómo y dónde aplicar una cosa para que sea bien utilizada. Asimismo, la violencia también tiene su utilidad. Y cómo aplicar la violencia queda en manos de la persona que tiene conocimiento. Aunque el juez le asigne la pena capital a una persona condenada por asesinato, no se puede culpar al juez por ordenar un acto de violencia en contra de una persona conforme a los códigos de la justicia. En el Manu Sanghita, el libro de leyes para la humanidad, se sostiene que un asesino debe de ser condenado a muerte, para que en su siguiente vida no tenga que sufrir por el gran pecado que ha cometido. Por lo tanto, cuando un rey castiga a un asesino con la horca, esto es en realidad beneficioso. De igual modo, cuando Krishna ordena pelear, debe concluirse que el objetivo de la violencia es aplicar la justicia suprema. Por eso Arjuna debe de seguir la instrucción, sabiendo bien que esa clase de violencia que se emplea en el acto de pelear por Krishna no es violencia en absoluto, porque de todos modos, al hombre, o más bien al alma, no se la puede matar, de manera que para la administración de justicias se permite la supuesta violencia. Una operación quirúrgica no tiene por objeto matar al paciente, sino curarle. Luego, la pelea que había de llevarse a cabo, Arjuna, por instrucción de Krishna, se hace con el pleno conocimiento, así que no hay ninguna posibilidad de una reacción pecaminosa. Pasamse yamaniyata vihayat Navanani, Grignati, Naruaparanit, Tata Sarirani Vijayachir Nanit, Aniani Samyati Navani Dehim. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos inservibles. Significado: el cambio de cuerpo que sufre el alma individual atómica es un hecho aceptado. Hasta los científicos modernos, que no creen en la existencia del alma, pero al mismo tiempo no pueden explicar cuál es la fuente de esta energía del corazón, tienen que aceptar los cambios continuos de cuerpos, que van ocurriendo desde la infancia a la juventud, de la juventud a la vejez. De la vejez, el cambio pasa a otro cuerpo. Esto ya se ha explicado en el verso anterior, 2.13. El traslado del alma individual atómica a otro cuerpo se vuelve posible por la gracia de la superalma. La superalma satisface el deseo del alma atómica, tal como un amigo satisface el deseo de otro. Los Vedas, tal como el Mundaka Upanishad, así como también el Svatasvatara Upanishad, comparan al alma y a la superalma como dos pájaros amigos posados en el mismo árbol. Uno de los pájaros, el alma individual atómica, se encuentra comiendo un fruto del árbol. El otro pájaro, Krishna, simplemente observa a su amigo. De los dos pájaros, aunque ambos son iguales en calidad, uno está cautivado por los frutos del árbol material, mientras que el otro simplemente observa la actividad de su amigo. Krishna es el pájaro testigo, Arjuna es el pájaro que come. Aunque son amigos, no obstante, el uno es el amo y el otro es el sirviente. Que el alma atómica olvide esta relación es la causa de su cambio de posición de un árbol a otro. o de un cuerpo a otro. El alma jiva está luchando muy afanosamente en el árbol del cuerpo material. En cuanto accede a aceptar al otro pájaro en el carácter de maestro espiritual supremo, tal como Arjuna accedió a hacerlo al entregarse a Krishna voluntariamente para que lo instruyera, el pájaro subordinado se libera de inmediato de todas las lamentaciones. Tanto el Mandaka Upanishad 3.1.2 como el Respetar Upanishad 4.7 confirma esto. Samani Brikset Puruso Nimagnot Nisaya Sochatit Muyamanam Yustantada Pasyatyanyam Isam Asya Mahimanam Itit Vitasokam. Aunque los dos pájaros están en el mismo árbol, el pájaro que come está totalmente agobiado por la ansiedad y el mal humor como disfrutador de los frutos del árbol. Pero si de una forma u otra el pájaro que sufre vuelve la cara hacia su amigo Krishna y conoce sus glorias, de inmediato se libera de todas las ansiedades. Ahora Arjuna ha vuelto la cara hacia su amigo eterno Krishna y está aprendiendo el Bhagavad Gita con él. Sí, pues, por el hecho de escuchar a Krishna, Arjuna puede entender las glorias supremas de Krishna y liberarse de la lamentación. Aquí Krishna le aconsejó a Arjuna que no se lamentara por el cambio del cuerpo de su anciano abuelo y de su maestro. Más bien, debería estar feliz de matar a sus cuerpos en una pelea justa, de modo que ellos pudieran limpiarse de inmediato de toda reacción proveniente de diversas actividades corporales. Aquel que da la vida en el altar del sacrificio o en el debido campo de batalla de inmediato se limpia de las reacciones corporales y es promovido a una condición de vida superior. Sí que Arjuna no tenía ningún motivo para lamentarse. Nainan chindanti sastrani, nainan dahati pavaka, na chainan kedadanti apot, na susayati marutam. Al alma nunca puede cortarla en pedazos ninguna arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Significado: todas clases de armas, espadas, armas de fuego, armas de lluvia, armas de tornado, etc., son incapaces de matar al alma espiritual. Tal parece que en este entonces habían muchas clases de armas hechas de tierra, agua, aire, éter, etc., además de las armas de fuego modernas. Incluso las armas nucleares de la época actual entran en la categoría de las armas de fuego. Pero antiguamente había muchas otras armas hechas de todos los distintos tipos de elementos materiales. Las armas de fuego se contrarrestaban con armas de agua, desconocidas hoy en día por la ciencia moderna. Los científicos modernos tampoco saben cómo emplear los tornados con armas de guerra. Sin embargo, el alma nunca puede ser cortada en pedazos ni aniquilada por ninguna cantidad de armas, sean cuales fueran los dispositivos científicos que se empleen para ello. El Mayavadi no puede explicar cómo el alma individual llegó a existir solo por ignorancia. En consecuencia, fue cubierta por la energía ilusoria. Ni jamás fue posible cortar a las almas individuales del seno del alma suprema original. Más bien, las almas individuales son partes eternamente separadas del alma suprema. Como las almas son atómicas e individuales eternamente, Sanatán, tienen la propensión a ser cubiertas por la energía ilusoria. Y por ello dejan la compañía de Krishna, tal como las chispas de un fuego, que aunque tienen la misma calidad del fuego, son propensas a extinguirse cuando se encuentran fuera de él. El Varaha Purana, el siguiente, se la describe como parte integral separada de Krishna. Además, el Bhagavad Gita permanece así eternamente. Por tanto, incluso después de que el siguiente se libera de la ilusión, sigue siendo una siguiente separada. Como lo indica claramente la enseñanza de Krishna que le impartió a Arjuna. Arjuna se liberó mediante el conocimiento que recibió de Krishna, pero nunca se volvió uno con Krishna.